Bienvenido a Platiquemos, este espacio dedicado a la salud emocional y bienestar laboral. Buenas tardes, estimado Jorge. Bienvenido. Gracias por estar aquí en Platiquemos.
Es un placer para mí estar contigo y con los audioescuchas.
Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en este espacio dedicado a la salud emocional y al bienestar laboral. Te comparto que nuestra ambición es ayudar a líderes y a empresas a dar solución a los crecientes retos en materia de satisfacción laboral, emocional y mental. Para contribuir a este propósito, contamos con la presencia el día de hoy de Jorge Jáuregui. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos.
Es para mí un placer.
Jorge Jáuregui tiene más de 40 años de experiencia en posiciones directivas nacionales e internacionales en recursos humanos, en corporaciones multinacionales y mexicanas como Grupo México, Unilever Latinoamérica, Bristol Myers Squibb y Grupo Desk, entre otros. Es expresidente y actual board member de la Federación Mundial de Asociaciones de Recursos Humanos, WFPMA. Les comparto que cuenta con 600,000 ejecutivos de recursos humanos de 92 países en los 5 continentes, con sede en Vancouver, Canadá. También es expresidente, cofundador y actual board member de la Asociación de Recursos Humanos de Norteamérica, con sede en Virginia. También es expresidente y actual board member de AMEDIR en México como vicepresidente de Asuntos Internacionales. Ex representante y consejero técnico del sector empleador de México ante la Organización Internacional del Trabajo en sus asambleas generales celebradas en Ginebra, Suiza. Y actualmente es consejero empresarial independiente y coaching ejecutivo en temas de liderazgo y transformación organizacional. Una trayectoria impresionante, Jorge. Felicidades.
Muchas gracias, Andrea.
Ahora sí, mi querido Jorge, platiquemos.
Con todo gusto.
Por tus diferentes responsabilidades, estás en contacto con ejecutivos de recursos humanos de todo el mundo. ¿Cuáles crees que son los principales puntos en la agenda internacional en recursos humanos?
Sí, yo te diría, Andrea, que podríamos agrupar en 5 las pilares o plataformas sobre las cuales se establece la plataforma de estrategias de capital humano, recursos humanos en el mundo actual que me toca pues participar y estar en contacto. La primera de ellas sería en lo que se refiere a la búsqueda, atracción, retención y desarrollo de talento. Una preocupación de prácticamente la gran mayoría de las organizaciones. También te diría en segundo lugar, y de hecho el lugar no es importante, por eso están en los 5 primeros, pero el segundo te diría que es el tema del compromiso. Cómo las empresas pueden lograr compromiso de las personas en sus distintos niveles, llámense directivos, mandos medios, empleados, operarios, todos los que están en la organización, cómo es un gran desafío actual el lograr que tengan compromiso con la organización y al mismo tiempo también las organizaciones compromiso con sus empleados.
Así es.
Después, en tercer lugar, te diría que también está el tema de las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, que sean de una manera productiva, lo más armónica o ausente de conflictos posible, y que cumplan un propósito, tanto para los pues empleados, tanto en relaciones individuales como colectivas con sus sindicatos. En cuarto lugar, yo pondría también el tema de la diversidad e inclusión laboral, que cada vez está tomando mucha fuerza en materia del concepto más amplio de diversidad, no solamente de género, de edad, etcétera, sino todo lo que se refiere a tener y dejar espacios para que se den las aportaciones y maneras de pensar distintas dentro de una organización, además de las anteriores. Y dentro de las 5 primeras, sin lugar a dudas, cada vez más se posiciona el tema de salud emocional, salud mental y bienestar laboral. Yo te diría, en una especie de resumen, las demás situaciones que tengan que ver, pues se agrupan en cualquiera de estas 5 dimensiones que son las estratégicas hoy por hoy, en mi punto de vista.
Estarás de acuerdo conmigo, Jorge, que a nivel mundial nos desempeñamos en un entorno cada vez más complejo y retador. Por supuesto, cada país con sus propias características. Sin embargo, existen multitud de factores externos e internos que influyen diariamente en nuestro desempeño. La forma de tomar nuestras decisiones y nuestro propio actuar. ¿Cómo crees que todos estos aspectos pueden afectarnos?
Sí, desde luego que todos impactan. En algunas cosas son impactos positivos y otros negativos. Aquí básicamente es ver cómo no sean tan negativos para la persona humana ni para las organizaciones. Pero desde luego, los grandes desafíos que tienen las empresas, las organizaciones en general y las personas que están dentro de ellas, pues son cotidianamente y yo te diría en forma creciente. Les digo, el mundo de los negocios y el mundo en general, pues no es un lugar que se facilite día a día. Todo lo contrario, sin embargo, eso no debe llevarnos al pesimismo y sobre todo el tomar en cuenta uno de los factores que generan estos cambios que señalas tú y estos desafíos, pues es el manejo del estrés. El estrés, como sabes, pues es, no soy médico, desde luego no es el entorno de la medicina el que nos atañe directamente, aunque sí tiene que ver, pero los estudios médicos relatan de que pues el estrés es necesario para una situación de emergencia que el cuerpo humano y que la persona salga adelante ante un peligro inminente a su integridad, a su vida o lo que sea. Pero cuando ya se vuelve cotidiano, mañana, tarde y noche a veces, pues ya es un factor que provoca o puede provocar pues, trastornos a la salud, a la integridad físico-mental de las personas. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con cómo manejamos eso, cómo lo tomamos y qué ayudas o contenciones tenemos de parte de las organizaciones en las que trabajamos.
¿Qué competencias consideras tú que se requieren? ¿Crees necesario que sean habilidades diferentes o especiales para atender esta nueva realidad?
Pues mira, las habilidades siempre tienen que estar actualizadas conforme a la dimensión del desafío que está sujeta a las personas y las organizaciones. Sin embargo, más allá de las habilidades, tiene que haber primero un propósito general y un convencimiento de los propietarios, dueños o altas direcciones de las empresas o líderes de las organizaciones sociales, porque no todas son empresas con fines de lucro, hay de todo, y entonces hay personas que trabajan para ello. Entonces el punto es el cómo esa decisión de los directivos y de los dueños en su caso tienen que ver con tener la confianza de que el atender el tema de la salud y bienestar mentales de sus colaboradores es importante, porque no solo porque es humanamente necesario y más allá de que deseable, sino porque también tiene un costo en las operaciones y en los impactos financieros y de crecimiento que tienen en sus metas.
Y tocas un tema muy importante, mi querido Jorge, porque al final es darle esta importancia, priorizarlo dentro de estas estrategias organizacionales, no verlo como algo aleatorio o algo que no le compete a la propia empresa, sino que realmente, como bien comentas, refleja y hay un impacto, ya sea positivo o negativo dentro de la organización, resultados, ventas, como lo queramos ver. Y en relación a los problemas de salud mental en el entorno laboral, creo que uno de los más grandes que se presentan en los equipos de trabajo es que siguen existiendo muchas barreras en torno a la salud mental. Además de que la mayoría de las personas no acepta ni enfrenta adecuadamente lo que está viviendo, lo que está enfrentando, el problema más grande es que no lo externan. Al contrario, se crea una implosión emocional que cuando uno menos lo espera, todo explota. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas para que afronten este reto? ¿Tú consideras que es necesario implementar cierta capacitación, mejorar la tecnología, la concientización? ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
Sí, es todo eso que has señalado, pero también iniciando con lo que comentábamos recién, que es que haya una directriz en la cual desde los más altos niveles de toma de decisiones de la organización se comienza de que es un tema que hay que abordar.
Sí.
La importancia pues la definirá cada situación individual del negocio, conforme sea un startup, un negocio en curso, un negocio en crisis, un negocio en crecimiento, en fin. Pero el punto es que esté presente en la agenda prioritaria de las organizaciones porque tiene estos efectos no solamente de impacto a la fuerza laboral en sus distintos niveles organizacionales, sino también porque hace sentido a los negocios. Es una razón de negocio y es una razón de humanismo también el atender este tema. Y este tema se atiende pues con, además de lo que decías, competencias, tecnología, primero con la convicción explícita de que esto es importante y incorporarlo en sus distintos elementos significativos, como son sus enunciados, misión, visión, valores, sobre todo valores, pero más allá de eso, que sea pues en la práctica cotidiana se lleve a cabo. Porque si se dice y no se hace, pues todavía es un factor adicional de frustración de potencial de los colaboradores si se explícita, pero no hay ninguna acción concreta que hacer. Y acciones concretas pueden ser, además de las que dijiste, pues realmente desde contar con un espacio en el cual la gente pueda expresar lo que dices tú que se guarda, y eso sí pasa mucho, y el hablarlo pues ya es un principio de curarlo, de sanarlo o de mitigarlo si su efecto es negativo. Así que el hecho de que las empresas consideren esto que es importante y luego destinen, obviamente, recursos, no tiene que ser lo más importante para destinar recursos, pero sí un cierto número de recursos para que tengan un área, aunque sea para expresar eso, para meditar, para tomar yoga, para hacer ejercicio o colaborar con los empleados en algún costo, digamos, de gimnasio, porque todos sabemos este pensamiento de hace más de 25 siglos que dice mente sana en cuerpo sano. Si la mente no está sana o el cuerpo no está sano, difícilmente va a haber una salud emocional o una salud mental integral y va a repercutir en las empresas con costos como ausentismos, como presentismo, pero que no están presentes, pero no están realmente con la mente ocupada de eso, no tienen mindfulness, o sea, el estar en el presente atendiendo los asuntos de la empresa.
Claro, sería un equilibrio.
Exactamente.
Es correcto. Gracias. Por otro lado, Jorge, considero que una gran ventaja competitiva de talento es la empatía, ya que un líder que presenta esta sensibilidad y conoce bien a su equipo de trabajo logra que sus integrantes muestren una mayor resiliencia, mejor motivación y, por ende, un menor nivel de estrés. ¿Por qué crees que todo esto resulta tan relevante?
Bueno, es relevante porque sí tiene efectos tanto para las personas como para las organizaciones el no atenderlo. En la vida real, pues tenemos el mismo casi riesgo de tener una enfermedad física que una enfermedad mental. Es prácticamente el mismo, según lo que he leído en términos médicos. Pero independientemente de eso, el punto es que hay que atenderlo. ¿Y cómo atenderlo? Primero, hacerse responsables cada uno de los que trabaja en una organización acerca de sí mismos. La empresa no va a darles todo. No es el rol esencial de la empresa y tiene que cuidarse, pero tiene que atender otros desafíos que diario enfrenta. Pero sí tiene que hacerse primero el compromiso individual de atender su salud, de atender el tema de cómo se nutre, qué tanto ejercicio hace a la semana, al día. Y se habrá siempre el pretexto que no hay tiempo, ¿verdad? Y tampoco hay tiempo para ahorrar, que es el otro tema, que es el estrés financiero, que es uno de los números altos en la lista. Porque la gente a veces pues, tiene problemas financieros porque no ha tenido la oportunidad de contar con un aprendizaje en términos de finanzas personales, que es otro tema que la empresa pudiera ayudar, dando esa capacitación, esos cursos, esas tecnologías, e incluso ayudar también con, hay muchos apps ahora en donde se habla de temas justamente de salud mental, de cuidarse en lo que uno come, en lo que el ejercicio que puede hacer, y en despejar la mente y darse esos 3, 5, 10 minutos al día o al principio del día o al final de la noche a pensar, despejar su mente, descansar, que también es otro tema, que la gente no cuida sus horas de sueño. A veces es difícil, siempre es difícil, pero el tema se resuelve mucho con la palabra, individualmente hablando, hábitos, creando hábitos positivos, premiándose en esos aspectos que la misma gente puede dar sus pequeñas satisfacciones, pequeños premios por haber hecho ejercicio, por haberse limitado en determinadas comidas que le hacen daño al organismo, ya lo sabemos todos. Y se puede dar espacios en los que sí se permita eso, pero no cotidianamente, no por impulsos de deseos inmediatos, porque ahí es donde ya no se da. Pero si los hábitos se refuerzan con premios internos individuales de la persona, adicionales a estímulos o incentivos o premios, así sean simbólicos o casi sin costo que puedan las empresas ofrecerlos, y con estas ayudas de apps, capacitación en finanzas personales, en ejercicio, en nutrición y con la convicción de que la única disciplina que es sustentable es la autodisciplina, que las personas se digan y las empresas que sean consistentes en el apoyo y contención y la visión de eso, apoyar estos programas.
La disciplina ante todo, ¿no crees?
La autodisciplina, que es la única que es sustentable, la que uno mismo se hace, no la que alguien le impone por fuera. Esa a veces tiene resultados, pero la única que es sustentable en el tiempo es la autodisciplina, el convencimiento personal de las personas.
Por convicción propia.
Exactamente. Y claro, con el apoyo de las organizaciones cuando vean y conozcan los beneficios. Aquí, pues, anécdota que te puedo compartir, una de las empresas que me tocó estar, pues no había una cierta, te hablo de hace más de una década, no había un convencimiento del por qué hacer este tipo de programas, hasta que empezamos con tener un área, un espacio para hacer ejercicio, después un espacio para hacer yoga, después una búsqueda de... Y poco a poco se fue haciendo, con inversiones muy pocas, prácticamente casi sin ningún costo, es buscar un espacio en la empresa, es buscar un apoyo de un instructor o un psicólogo, eventualmente, que hay una línea de ayuda, una app, una página online, y que se hable de esto. Se hable que la empresa no es responsable de la empresa resolver todos los problemas mentales de todas las personas que están ahí, pero sí facilitar el que la salud mental sea visible y que apoyar a las personas a encontrar sus propias respuestas, a manejar y a premiarse por ellos mismos de tener una situación de estabilidad mental al respecto en el ámbito laboral.
Gracias, Jorge. Y con todo esto que estamos platicando, no cabe duda que la empatía es cada vez más importante en el estilo de liderazgo de las organizaciones, por la creciente necesidad de atraer y retener el talento, entre muchos otros factores. Jorge, eres consejero independiente y coach, por lo que estás en contacto con emprendedores, empresarios y directivos.
Sí.
¿Percibes esta preocupación en las organizaciones?
Yo te diría que no es generalizado, no podemos decir, por la cantidad y diversidad y de todo lo que es la constelación de empresas, mercados, directrices, tipo de organizaciones, etcétera. Pero sí te puedo decir que está creciendo, porque la preocupación se ve, o sea, el estrés realmente y los temas mentales se reflejan en la vida laboral. No es, sabemos que cada vez hay más gente convencida, aunque a veces no estén tanto, de que el ser humano no es una extensión de una máquina, y se cansa, se agota, se enoja, se frustra, pero también se pone a crear cosas, a idear y a resolver problemas y prevenirlos, que es lo más difícil, prevenir problemas. Y todo eso realmente se da en las organizaciones, en ese clima que hay allí. Así que el hecho de contar con un beneficio, que las empresas tengan el beneficio de ofrecerle a sus colaboradores espacios en los que haya este tipo de apoyo a su estabilidad mental, a su salud emocional, pues tiene un regreso, un retorno. Y ahí recursos humanos, entendidos no como unos recursos adicionales a los recursos tecnológicos o financieros, sino como los que todos los recursos que tenemos como seres humanos, que son muchos. Aquí, por ejemplo, en esta conversación no hay dos recursos humanos, tú y yo. Vemos a lo mejor cientos o miles de recursos hablando de creatividad, de experiencia, de voluntad, etcétera. Todos son recursos que los seres humanos todos tenemos en diferentes proporciones y que decidimos o no aplicarlos en el centro de trabajo.
Estimado Jorge, hace un ratito, antes de que comenzáramos el podcast, te preguntaba algo muy interesante, si nos puedes compartir al respecto, sobre la diferencia que hay, ¿no?, entre organizaciones extranjeras frente a lo que vivimos actualmente en México en temas relacionados con salud emocional y bienestar laboral. ¿Qué consideras que marca la diferencia en otros países a comparación de lo que hacemos aquí en México?
Sí, yo te diría que hay organizaciones en México de primer nivel mundial, de clase mundial realmente, en sus prácticas de capital humano, de recursos humanos y de involucramiento de las personas. Y también en otros países que son más desarrollados, no solamente económicamente, sino tecnológicamente, y por eso mismo y por sus propias dimensiones, pues tienen unos pasos adelante por el tiempo que empezaron antes que México o algunos otros países de América Latina. Así que yo te diría que más que el ser extranjero o ser nacional, depende del nivel de madurez de la propia organización, del nivel de compromiso de sus directivos, y algo que mencionaste un poquito tú en la parte emocional y en la parte de la empatía, pues que sus directivos pregonen con el ejemplo. Ese es el mensaje más contundente que hay, porque a veces las culturas y las organizaciones, hay miles de definiciones, bibliotecas enteras en uno u otro sentido, pero la cultura de la organización es lo que se premia, lo que se castiga o lo que se tolera en la realidad cotidiana de la organización. pues si los directivos practican con el ejemplo y hay ese elemento empático, digamos, dentro de todo lo que es un tema de liderazgo, pues tiene mayores probabilidades a que haya menos incidencia de enfermedades mentales o de problemas emocionales en el lugar de trabajo.
Y tomando en cuenta todo esto, sabemos que hay empresas y organizaciones que desean distinguirse del resto. ¿Qué aspectos debería contener la propuesta de valor al colaborador?
Sí, primero el hecho de hacerlo sentir responsable al propio colaborador de su propia salud emocional o mental.
Sí.
Eso es básico. Segundo, el que la organización tenga esa directriz explícita de que el tema de la estabilidad emocional, estabilidad y salud mental y bienestar laboral son temas relevantes, o es un mismo tema integrando todos esos conceptos, y que la empresa le puede dar el apoyo. El apoyo no quiere decir pues, que lo va a adoptar como un miembro más de la familia, aunque algunos sí pueden llegar hasta ese nivel de filosóficamente hablando como propósito. Tercero, pues darle ese propósito, sentido de propósito al trabajo en todos sus distintos niveles. Tenemos, todo el mundo quizás tenga en su recuerdo o haya escuchado la anécdota de aquellos tres trabajadores que estaban picando piedra y se acerca alguien a preguntarles a cada uno por su lado y le pregunta al primero, ¿y qué estás haciendo? Pues aquí picando piedra, aquí al rayo del sol y con esta temperatura tan alta. Bueno, el segundo le pregunta lo mismo y dice, no, pues sí, estoy generando trabajo para llevarle un salario y comida a mis hijos. Y el tercero le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy ayudando a construir una catedral. Y ese sentido que cada uno le da al mismo nivel de trabajo que estaban haciendo los tres es diferente y el entusiasmo y el valor que le daban pues obviamente era diferente. Aquí el tema es contar con ese propósito, difundirlo, esa constancia en que realmente no quede en un propósito, sino que hay acciones concretas de acompañamiento como las que dije, desde temas de capacitación y bienestar financiero con el fin de reducir el estrés, de hacer consciente a la propia, con elementos prácticos proporcionados por la empresa, no para meterse en su vida personal y sus aspectos financieros, eso lo resuelve cada uno, pero le dan herramientas para mejorar cada uno en sus ámbitos de salud, de nutrición, de horas de sueño, de ejercicio, y eso, porque esa es la estabilidad emocional, no tiene otro chiste, es eso y cómo enfrentamos el mindfulness, o sea, el presente, sabiendo que el pasado pues, es muerto ya y el futuro pues, solamente es una promesa. Lo que tenemos realmente todos hoy es lo que estamos viviendo hoy por hoy, claro, sin desperdiciar aprendizajes del pasado, ni tampoco dejar de planear elementalmente y dejar de hacer un ahorro mínimo, aunque sea, pensando en el futuro.
Querido Jorge, regálanos otra anécdota. Tú con toda tu experiencia, tu trayectoria, las vivencias que has tenido en el extranjero, con múltiples organizaciones, algo que te haya dejado huella en temas relevantes y relacionados con salud emocional y bienestar laboral.
Pues mira, es una cosa que generó muchos temas que inicialmente no era de salud emocional, pero repercutió allí, justamente cuando estuve yo asignada en Argentina, asignado allá, tenemos un programa para tener la diversidad en temas de personal discapacitados, como se conocía mucho en ese término, que es mucho mejor que el que había antes todavía, que era de inválidos, ¿no? Pero básicamente el punto era que eran personas que no podían, sordomudos concretamente. Entonces nos acercamos con una asociación sordomudos en aquel país y que básicamente pues, nos dio, obviamente, el trabajo era pues, funciones repetitivas y funciones que no implicaban contacto con la gente. Sin embargo, había un caso que estuvo en una mesa de ayuda de TI y la persona era una persona sordomuda. Sin embargo, sabía leer perfectamente los labios de los interlocutores, siempre y cuando le hablaran despacio. Pero sabía, era sordo totalmente, no hablaba, pero sí tomaba notas y apoyaba en un área de servicios de TI a directivos y a gerentes y a gente que en ese entonces tenía una computadora. Y era una cosa notable, porque esa gente pues, salía del esquema de que sí los utilizamos en áreas de almacenamiento, cosas así muy, muy operativas, muy transaccionales, y no se distraían para nada. Eso es una gran ventaja que no los distraía, pues, obviamente, en ninguna situación externa de ruidos y eso porque eran sordos. Pero el punto está en que en el ambiente general de esos, del área de TI y de las áreas de almacenes que estaban ellos, era un área de respeto y de mucha integración, no solamente entre ellos que tenían este problema físico, sino con los demás colaboradores. y los índices de rotación y de productividad eran bajos en rotación, en ausentismo y altos en productividad. No solamente en este grupo, que hasta las familias nos agradecían que tenían una oportunidad de empleo para alguien que realmente nadie les daba empleo, sino en el grupo de trabajo en sí. O sea, la salud mental es contagiosa. Si hay desánimo, si hay frustración, se contagia. Si hay entusiasmo, si hay propósitos y si hay celebraciones, aunque sea pequeña, se contagia también eso.
Y en este caso en particular, ¿qué factores crees que beneficiaron e impulsaron este gran cambio que hubo en los departamentos?
Con este grupo en particular, pues fue justamente el que la empresa se decidió hacer algo específico que no muchos hacían y que pues hasta fue objeto de un reconocimiento de esta asociación de personas con este tema discapacitante, sino que también tuvo el efecto de que se vio una realidad de lo que es la diversidad de inclusión, en este caso inclusión de temas físicos, pero que el tema de emocional que generó fue totalmente positivo. Fue totalmente de que, bueno, si ellos pueden, yo también puedo hacer muchas más cosas si no tengo este problema. Al contrario, era motivador ese tema. Más que de compasión, fue de motivación.
Él mismo ya no vio una limitante.
Exactamente, este grupo de personas, increíble. Porque eran varias, fueron más de 12, pero varias específicamente personas. Esta persona que estaba en un departamento de tecnología, de apoyo tecnológico, en el cual es indispensable, bueno, cada vez más comprender al cliente interno, pues él lo comprendía con que estuviera viéndolo de frente y sabía detectar el problema y hasta fue objeto de una promoción. Así que estos son de las cosas que realmente son no costosas, porque realmente no le pagaban más, al contrario, la gente le pagaban lo mismo y con incentivos y propio podían ganar más, pero el punto no era el tema económico, sino la vacante estaban, sino el cómo animarse como organizaciones y animar desde el área de capital humano, recursos humanos, tomar esas iniciativas, venderlas bien en el lenguaje financiero, en el lenguaje de productividad que requiere los negocios o las organizaciones sociales, un lenguaje de aportación, y intentarlo y hacer crecientes, no intentar hacer todo junto al mismo tiempo, que no va a funcionar así, sino que realmente en pasos sucesivos y con aprendizajes y con lo que también uno aprende de los errores, seguir adelante.
No costosas, como bien comentas, pero con un gran impacto.
Sí.
Y una trascendencia impresionante.
Efectivamente, como bien dices, Andrea, sería básicamente de bajo costo, pero alto impacto.
Alto impacto, correcto. Hace un momentito platicabas sobre temas de rotación.
Sí.
El famoso presentismo, que cada vez es más fuerte, y rotación. Te comparto que desde el 2019, los costos laborales de estos temas, ausentismo, presentismo y de la rotación de personal, han aumentado un 25%. Y esto es debido a niveles de salud mental y emocional deficientes entre los colaboradores. A pesar de todo esto, es increíble que todavía sigamos observando una escala de inversión baja en estos temas. ¿Qué barreras pueden estar existiendo para todo esto?
Sí, mira, la primera barrera, principalmente yo te diría, la inicial por lo menos sería la barrera mental, justamente hablando del tema de mentalidad y esto, la primera barrera es la mentalidad de que a veces no están cercanos los altos niveles de la dirección y no están cercanos porque tienen otros temas que resolver, digo, están dotados para muchas cosas, pero si la organización en su alta dirección ve que además del tema financiero, que es tiene que haber utilidades, necesariamente tiene que haber productividad necesariamente, no es que las organizaciones no tengan, sino tienen que ver la mejor manera de atacar los problemas humanos de una forma rentable. Los problemas humanos me refiero no a la mentalidad de las personas, sino de las necesidades de productos y servicios de calidad y costos adecuados en un ambiente de competencia, en apoyar las comunidades donde están las empresas, su objetivo social, pero además del objetivo prioritario de generar utilidades, tienen estos objetivos, no es el único el de las utilidades. Entonces, primero, si tienen ese tipo de visión, es más fácil hacer este señalamientos y sobre todo programas de apoyo de disminución de enfermedades mentales y emocionales, porque tienen un costo para las empresas y para las personas. Y si son áreas de oportunidad de mejora, pues que la oportunidad precisamente se da cuando se dan acciones que minimicen eso, que ocurra ese tema de conflictos emocionales dentro de las organizaciones. Y hay formas de hacerlo paulatinamente y hay maneras de premiar, reconocer esos esfuerzos a las personas y a los líderes en sus departamentos, en sus direcciones, en sus regiones, en sus países, si hablamos de una multinacional, pues que realmente lo hacen. Pero tiene que ver mucho con el ejemplo.
Concientización.
Así es.
Todo este reforzamiento que los mismos líderes deben de bajar en cascada, ¿no crees?
Así es. Un efecto multiplicador de los líderes se da en forma positiva y también se da en forma negativa.
Es correcto. Uh-huh. La falta de equilibrio, mi querido Jorge, entre la vida laboral y personal, y hablábamos al principio de esta charla, precisamente de este vicio que podemos tener nosotros en lugar de que sea algo positivo, crear algo negativo. Todo esto es uno de los principales factores de riesgo psicosocial y de insatisfacción laboral. Desde tu experiencia, Jorge, ¿hay algo que podamos hacer para solucionar este gran reto?
Sí, bueno, se pueden hacer muchas cosas, desde luego, empezando con el asumirlo, ¿no? El asumir que es un tema que puede convertirse en un problema, que puede convertirse en una fuente de gastos ocultos de las organizaciones. Y esta es una primera situación, identificar el problema y después efectuarlo. En cuanto teniendo en consideración que cada ser humano pues, es una unidad biopsicosocial única, es no solamente la parte física, la parte intelectual, sus competencias, sino la parte también psicológica y social de cada persona. Pero cuando los programas son consistentes, cuando tienen cierto grado de adaptabilidad inclusive a la problemática que hay, y además ya hay reglamentación, ya hay leyes, como la NOM 035, como la Ley de Trabajo modificada, en la cual ya se asume una enfermedad profesional, el tema del estrés, que no lo había antes. Todo esto porque se da tanto, da tan seguido, que ya nadie puede ocultarlo, las sociedades, las leyes, las organizaciones tampoco pueden mirar hacia otro lado, como que es un problema. Pues es problema de la gente, ¿no? Eso ya es un problema, sí, de la gente, pero también de las organizaciones que tienen gente. Entonces, realmente sí es esa sistematización de atender un problema como es un problema de negocios, como un problema de mercado, como un problema de financiamiento, como un problema de nuevos productos, un problema laboral, en fin, tiene que haber toda una metodología que no es tan difícil, simplemente es hacerla visible, hacerla constante. Primero castigarla como los demás procesos de la organización.
Y coincido contigo, yo creo que si viene desde arriba en una implementación, en una política, en un lineamiento organizacional, pues permite que esto se cumpla. Escuchándote, recuerdo a un gran amigo que me decía hace un tiempo, es que es increíble, pero dan las 6 de la tarde y mi jefe me pone la junta, ¿no?
Sí, claro.
Es impresionante. Y por otro lado, también un colega me comenta que en la empresa en donde él trabaja, prácticamente después de las 3 de la tarde ya no hay juntas. Entonces, hablamos de esa disparidad de casos en donde sí existe hay que buscar el cómo sí, ¿no crees?
Claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Andrea, y sobre todo a la receta, como no hay recetas universales en esto y en muchas cosas de la vida, tiene que ser adaptada a cada organización en su cultura, en sus desafíos, en el estado de madurez organizacional en la que está, en la problemática que está enfrentando hoy por hoy prioritariamente. Ya con todo ese cóctel de ingredientes, tiene que realmente definir cuál es la que sí va en línea con su cultura, con sus capacidades económicas y con la problemática que quieren atender y resolver. Y ahí es justamente el desafío actual que tienen las áreas de capital humano, recursos humanos y las propias organizaciones en cómo detectar oportunamente de enfrentarlo y resolverlo, porque realmente sí es un tema relevante.
Y dar una solución, mi querido Jorge, porque
sí,
en realidad estos casos es algo que sucede, pero que en muchas ocasiones preferimos hacer como que no pasa nada, ¿no? Y sí crea un impacto. Hay un resultado que está de por medio.
Exactamente. Las personas que emocionalmente, razonablemente sanas, porque la salud es básicamente el concepto es ausencia de enfermedad, ¿no? Pero que vamos a decir esencialmente que no hay un conflicto grave en tema de salud emocional, pues son más productivas, tienen mayor atención a los clientes cuando tienen que atender clientes externos, o tienen un impacto mayor y mejor en las ventas y consecuentemente en los números favorables financieros de la empresa, si se incrementan las ventas y los costos se mantienen y no se aumentan por estos conceptos, pues hay una productividad allí, aunque no es fácil verla reflejada en los estados financieros, pero sabemos que hay muchísimos siempre gastos y costos ocultos que no aparecen en las estaciones, pero que sí se dan en la realidad y la gente, las organizaciones los tiene bien detectados, los conoce, los vive.
Jorge, ¿tú crees que hoy en día es una prioridad para la comunidad de recursos humanos la atención y el cuidado del bienestar emocional y mental de sus colaboradores?
Mira, yo creo que como prioridad, a lo mejor no está con esa palabra tal, pero de que es importante el tema cada vez más, yo pienso que sí lo es. Ya en la sociedad norteamericana, la FEMA, hay un estudio reciente donde ya aparece justamente entre los primeros 5 factores de preocupación de una encuesta que hicieron de miles de directores generales, el tema de esta falta de compromiso, de ausentismo, de falta de retención y falta de... No cuenta con la gente porque están tiempo enfermos, y enfermos por temas emocionales. Y eso ya está teniendo un costo y una preocupación así, además de los costos y de la complejidad de buscar y retener talento y desarrollarlo. Entonces sí, cada vez está siendo más importante y entre más tardemos en darnos cuenta o en hacer acciones, aunque empecemos por lo más sencillo, empezar a hacer acciones al respecto, pues más nos va a costar. Como sociedad, como empresas y pues como personas naturalmente.
Claro. ¿Y qué ventajas visualizas para esas empresas que desarrollan una propuesta de valor al colaborador basada en la atención al bienestar emocional y mental?
Sí, correcto. Pues las empresas que lo hacen, pues tienen la situación. Primero, se hacen más atractivas. Eso ayuda a la, justamente al que llaman employer brand, que es justo, que es una herramienta de atracción más fácil hacia en el mercado. El mercado, México es un país muy grande con una población económicamente activa de 60 millones de personas, pero no corresponde a ese nivel las competencias que tienen. Entonces, y por eso hay una escasez de talento en realidad, pero también las empresas no son las primeras opciones de las personas, a menos que tengan este tipo de imagen, de atracción, de marca, atractiva para los empleados potenciales, sobre todo en todos aspectos, capacitados, directivos, gente experimentada, pero también mucho, muy relevante el tema de los jóvenes, ¿no? Que realmente no es la misma actitud porque es otro entorno, es otra generación de lo que había pues, hace 15, 20 años o más allá, y ahora pues ponen sus condiciones. Todas las empresas que realmente tienen esas prácticas de atención a la estabilidad emocional de su fuerza de trabajo, pues tienen una preferencia en el mercado laboral que hay con las personas que tienen esa competencia y que son los que a veces deciden a qué empresa se van y a veces son las empresas, obviamente, las que deciden qué contratar. Pero en este mercado laboral tan complejo actualmente, el atraer con este tipo de programas a las nuevas generaciones y a las generaciones inclusive de todo tipo, las gentes que están a punto de jubilarse, ahorita que decía al principio de la charla de que no, se guardan sus propios problemas, no lo expresan, el tema de los jubilados pues es realmente, o las personas que están a punto de hacerlo, que expresen esto en comunidades de aprendizaje, que la empresa tiene que tener cada vez más comunidades de aprendizaje en sus distintos niveles. Y hay una anécdota ahí en general de que un banco, esto sí fue en México, vio la larga cola de jubilados que estaban a fin de mes esperando recibir un cheque en ese entonces físico de la sucursal bancaria, de sus propios planes de pensiones, de otras copias que tienen sus cuentas allí, de cheques, y dieron un sistema que agilizara las colas, que no hubiera tantas colas. Y la reacción que tuvieron fue de rechazo de los jubilados que estaban formados porque era una oportunidad para ellos de conversar entre ellos, de platicar esos problemas dentro de su propia generación.
¡Qué increíble!
Entonces hay que preguntar siempre al cliente, en este caso al cliente interno, al empleado, cuál es realmente lo que sí le va a ayudar.
¡Qué increíble, Jorge! Espero que hayas disfrutado este espacio con nosotros.
Claro que sí.
Platicando sobre salud emocional y bienestar laboral. Ha sido todo un placer, Jorge. Mil gracias.
Al contrario, el placer ha sido mío y enhorabuena por tu programa.
Gracias, Jorge. A todos nuestros oyentes, les esperamos en la siguiente edición de Platiquemos. Hasta la próxima.